en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer ya de este martes, día 27 de octubre de 2020. Un día que ha resultado ser bastante clarificador desde el punto de vista informativo, porque el gobierno tenía que presentar, y así lo ha hecho, los presupuestos generales del Estado, que era tanto como marcar las líneas directrices de la política de esta legislatura. Y tenía dos opciones. Tenía la opción de hacer lo que están haciendo todos los países europeos en un momento de pandemia. Ya saben que el coronavirus no es un problema particular que nos afecta solo a los españoles, es un problema general, mundial y desde luego europeo también, naturalmente. Y los países europeos, para hacer frente a esa situación excepcional, tremenda, lo que están haciendo es, pues asumimos que vamos a tener que endeudarnos y vamos a endeudarnos un poco, pero vamos a tratar de reactivar la actividad económica lo mejor posible bajando impuestos. De tal manera que entre lo que vamos a dejar de recaudar bajando los impuestos y lo que vamos a subir de gasto social, pues nos aproximemos al agujero que es proporcional en función de cada país, dada la situación económica que se está viviendo. ¿Y qué es lo que ha hecho España? Lo contrario. España dice: voy a hacer lo único, o voy a ser el único país que se endeude, no un poco, sino muchísimo, y que para compensarlo, para que Europa no me mire con malos ojos, voy a subir los impuestos para que ese agujero, como consecuencia de esa desmedida, ese desmedido incremento del gasto social, no me lleve a una dimensión del agujero que sea desproporcionada y que, por lo tanto, a Europa le saque los colores y les haga reaccionar y nos diga que por ahí no, etcétera, etcétera, etcétera. Somos el único país de todo el continente europeo, de la Unión Europea, que ha utilizado esa fórmula. Vuelvo a repetir que los expertos económicos, al menos los expertos económicos con los que yo he hablado, ya, en fin, columbraban la posibilidad de que esto efectivamente fuera así, estaba más o menos dentro de lo previsto. Pero, en efecto, hoy ha sido el día 27 de octubre de 2020 en que el gobierno le ha puesto cifras concretas, incluso a ese incremento desmesurado del gasto social, porque ha salido la ministra de Hacienda, que es también la ministra portavoz en el Consejo de Ministros, posterior al Consejo de Ministros, y ha dicho, a propósito del gasto social y de su dimensión histórica, esto.
El gasto social se eleva hasta 239.765 millones, la mayor cifra de la historia, representando un 10% más que el año anterior, e incluyendo casi 9.000 millones de los fondos europeos.
Estamos, por lo tanto, ante una cifra récord de aumento del gasto social. Y como les decía hace un instante, lo que ha querido el gobierno, para no alarmar a Europa, es decir, pero no se preocupen ustedes, que el agujero no va a ser de esa dimensión, vamos a tratar de maquillarlo un poco incrementando los impuestos. Es decir, haciendo, lo vuelvo a repetir por segunda vez, para que quede claro exactamente lo contrario de lo que están haciendo el resto de los países europeos, que es no subir impuestos, sino bajarlos. ¿Y quién ha sido capaz de, digamos, llevar al ánimo de Pedro Sánchez esa vía presupuestaria? Sin ninguna duda Podemos. ¿Y en qué se nota? ¿En qué ha sido esta mañana, antes de que se reuniera el Consejo de Ministros, el propio Pablo Iglesias, en compañía de Sánchez, han comparecido los dos para presentar las líneas generales de los presupuestos? Pero ha sido Iglesias el que ha querido ponerle voz a la subida fiscal.
Subimos 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos 2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Establecemos una tributación mínima del 15% para las OCIMIS y reducimos las desgravaciones a los planes de pensiones privados.
Es decir, por hacer un resumen rápido y periodístico de la cuestión, el gobierno sube el IRPF a las rentas altas, sube también el impuesto de patrimonio, sube también el impuesto de sociedades y además reduce las deducciones de los planes de pensiones. Esto es lo que quería desde el minuto uno Podemos y nos lo había dicho además con toda la claridad del mundo. Si uno ha seguido durante estos últimos meses o incluso estas últimas semanas el relato del gobierno, es decir, de la parte socialista del gobierno, de María Jesús Montero, pues habrá visto cómo ha habido pues en algunos momentos más oposición a esta política, en otros momentos pues más consideración o más comprensión con esta receta, pero nunca estuvo definitivamente claro que la parte de Nadia Calviño, de María Jesús Montero, etcétera, fuera a tirar tan abiertamente por esta vía que es finalmente la que ha adoptado el Consejo de Ministros. Es decir, que podemos hablar en términos políticos de una victoria clara de Podemos en esta materia, por lo menos hasta donde a mí se me alcanza. Hasta el punto, y esto yo creo que también tiene mucho interés informativo, que como sabrán ustedes si han seguido las últimas novedades, anoche hubo un momento de cierta tensión, de cierta emoción, porque Podemos dijo, no contento con la subida fiscal que yo reclamaba, que finalmente aceptó la parte socialista del gobierno, quiero más. Quiero en concreto dos cosas más. Quiero regular el mercado de alquileres y quiero facilitar el acceso al impuesto mínimo vital. Y si no conseguimos un acuerdo hoy, estoy hablando de lo que ocurría anoche, mañana, es decir, esta mañana, no habrá una rueda de prensa conjunta porque no se aprobarán los presupuestos, porque Podemos vetará esos presupuestos que no incluyen esas reformas. Y ya cerca de la medianoche, a las 10, a las 11 de la noche, salió la noticia de que efectivamente también el Partido Socialista doblaba el brazo por la presión de Podemos y aceptaba esas dos reivindicaciones impuestas por Podemos que también ha querido vender públicamente al señor Iglesias en un tono de gran regocijo.
Quisiera destacar dos acuerdos que hemos logrado en el marco de esta negociación presupuestaria y que creo que son enormemente importantes. La regulación de los precios del alquiler y la ampliación del ingreso mínimo vital. Este gobierno no lo hace todo bien. Y en lo que toca al ingreso mínimo vital es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien.
Por lo tanto, insisto, políticamente yo creo que tenemos que quedarnos con la idea de que estos son unos presupuestos que van por la vía que quería desde el minuto uno Podemos. Es verdad que si hubiéramos dejado a Podemos, en fin, sin ningún tipo de cortapisa, hubiera hecho más cosas. Y es verdad, probablemente es cierto, no quiero tampoco ocultar ese punto de vista, que el Partido Socialista no le ha dejado hacer todo lo que Podemos hubiera hecho en el caso de que fuera un gobierno monocolor presidido por Pablo Iglesias. Pero es verdad que las partes fundamentales, desde el punto de vista político, están más cerca de lo que siempre quiso Podemos que de lo que quería Nadia Calviño, tal y como se han ido produciendo las declaraciones de los últimos meses. Y uno dirá, en consecuencia con este razonamiento, o sea que Sánchez estará un poco fastidiado porque ha hecho unos presupuestos con los que no está muy de acuerdo. Pues miren ustedes, si tenemos que juzgar el estado de ánimo del presidente del gobierno por lo que ha dicho esta mañana a la hora de presentar estos presupuestos, en absoluto, está encantado.
Debemos sentar las bases de la recuperación económica y social. Y para lograrlo, estos nuevos presupuestos, a mi juicio, son la pieza clave. Resumiré su enfoque en muy pocas palabras. Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes, o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Reflejan la voluntad del Gobierno de salir hacia adelante con energía.
Bueno, pues si escuchamos ahora la voz de los expertos, los que no están en la batalla política, los economistas que tratan de medir el impacto que estos presupuestos van a tener ahora en la actividad económica de nuestro país, nos vamos a llevar bastantes chascos, porque hay una en gran coincidencia, insisto, entre los expertos, de que estos no son los presupuestos que necesita España en el momento que estamos viviendo. De hecho, hemos conocido hoy un estudio que ha patrocinado el Instituto de Estudios Económicos, en el que se dice que estas subidas impositivas lo que van a hacer es provocar un efecto boomerang en la economía española. Habrá fuga de talento, habrá menos inversiones, habrá menos ingresos tributarios, a pesar de la subida de los impuestos, y además aumentará el paro, y no poco, aumentará hasta el 4% según esas previsiones. El presidente del Instituto de Estudios Económicos es Íñigo Fernández de Mesa. Don Íñigo, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea que nos encontramos ante un panorama desolador.
Bueno, nosotros creemos, todavía tenemos que analizar el presupuesto en más detalle, pero creemos que no va por la línea correcta. Siempre hemos dicho, a lo largo de los últimos meses, que de esta crisis no vamos a salir aumentando los impuestos y mucho menos aumentando impuestos que nos recaudan. De esta crisis saldremos cuando se vuelva a crecer y la tarta se vuelva al mismo tamaño que antes del COVID. Es decir, al final, las bases disponibles, la tarta sobre la cual se recauda, pues es mucho más pequeña ahora. Y aumentando los impuestos, lo que vamos a hacer es reducirla. Es decir, vamos a crear más paro, vamos a hacer que la economía crezca menos, ¿no? Y además, en el análisis que hicimos ayer, que fue un estudio bastante completo, desmontamos muchos de los argumentos que viene utilizando el gobierno en los últimos meses, que en España se pagan pocos impuestos o que la media de los impuestos que se pagan en España es inferior a la Unión Europea, cuando es precisamente lo contrario, ¿no? España es uno de los países donde el impuesto sobre la renta es más progresivo, es decir, donde pagan mucho más los que más tienen y mucho menos los que menos tienen en forma comparativa, y donde además el esfuerzo fiscal de España es muy superior, y especialmente en las empresas. Por tanto, desde el punto de vista de los ingresos hay muy poquito margen de actuación, y si se aumentan los tipos marginales, como decía, lo único que se consigue no es recaudar más, sino que talento de esta empresa decida realizar esa propuesta.
Don Niño, una pregunta. ¿Por qué cree usted que España opta por esta vía, siendo así que es el único país que ha querido, en la situación de pandemia que estamos viviendo, subir los impuestos? Todos los demás los están bajando. ¿Se le ocurre esta alguna explicación, alguna respuesta a esta pregunta?
Yo creo que es una estrategia meramente política. Es decir, no tiene mucho sentido aumentar impuestos que no recaudan y, sin embargo, tienen efectos distorsionadores. Aparte del mensaje, es un mensaje muy negativo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de los gastos, también se ha producido un aumento significativo de los gastos en un año además donde la inflación va a ser negativa. Es decir, no tiene mucho sentido indexar determinados gastos a alguna inflación que es negativa, ¿no? Es decir, que también una cosa es que efectivamente en un año como es este, que es un año especial porque tenemos en fin, una crisis sanitaria brutal con un impacto social muy importante, es lógico que hay un déficit público muy abultado porque hay que hacer frente a determinados gastos sociales porque hay que evitar una crisis social, como no puede ser de otra forma. Pero otra cosa muy distinta es aumentar el gasto estructural, que, bueno, en un país que ya viene viviendo por encima de sus posibilidades y que tendrá que hacer un ajuste mucho más profundo dentro de unos años.
Uno tiene la sensación, yo no soy experto en cuestiones económicas, se lo quiero dejar claro porque no quiero engañar a nadie, pero sí que tengo la capacidad de hablar con los expertos económicos y varios me han dicho esta mañana que esto tiene toda la pinta, y quiero saber su opinión, de que el gobierno lo que quería era subir mucho el gasto social y para que Europa no pusiera muy mala cara, decía, bueno, voy a subir también los impuestos diciendo que voy a recaudar una cantidad que probablemente está fuera de lo que la realidad impone, para que el desajuste, para que el agujero, digámoslo así, sea el que más o menos la Unión Europea, en el caso de España, está dispuesto a permitir. ¿Usted cree que esta es la explicación de lo que está ocurriendo?
Si esa es la explicación, creo que es un error. Es decir, porque Europa no se supone. Europa tiene grandísimos expertos y saben perfectamente cuando leen un presupuesto lo que se recauda. Y si se aumentan impuestos que no recaudan, distorsionan y se aumentan los gastos, al final lo que va a haber es un déficit público muy abultado, estructural además, que a Europa no le gustará. Es decir, el aumento de impuestos simplemente por efecto político, yo creo que a Europa le da igual. A Europa, si aumenta los impuestos y recauda más, le parecerá bien. Pero si aumenta los impuestos y no solo no recauda, sino distorsiona la economía, pues no le parecerá bien, ¿no? Y un aumento del gasto estructural, pues yo creo que no es el momento de hacerlo en un momento donde la situación de la economía española es crítica. Insisto, otra cosa muy distinta es que haya que hacer frente este año y el que viene al impacto de la pandemia y a hacer frente a los ERTE y a hacer frente a apoyar a aquellas personas que más lo necesitan. Pero de ahí aumentar el gasto estructural sin medidas compensatorias del gasto, lo único que nos va a llevar es que haya que hacer un ajuste mucho más importante dentro de unos años.
Lo curioso es que, fíjese, hoy la ministra de Hacienda, que es también la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros nos decía: no se preocupen ustedes, esta es una situación excepcional. Desde el punto de vista macro, nosotros, los miembros del Gobierno, creemos que el crecimiento va a empezar a ser vigoroso a partir del año que viene, a partir de 2021, y por lo tanto estaremos en disposición de bajar 4 puntos el déficit. ¿Usted cree que ese es un planteamiento razonable?
Bueno, ojalá nos recuperemos el año que viene, pero para que nos recuperemos el año que viene, lo que es importante es que no quiebren empresas, que las empresas creen empleo y que se genere riqueza. Y esa es la clave para el crecimiento económico. No hay otra fórmula. Y el aumento de los impuestos, pues no es la medida más adecuada para que las empresas no quieran. Yo le pongo un ejemplo. Bajadas de impuestos respecto al aumento del gasto. Hace unos días se ha liberado para que los ayuntamientos gasten 15.000 millones de euros. A veces un poco perdemos el sentido de estas cifras, pero por compararlo con algo, 15.000 millones de euros es más o menos, un poquito menos de lo que Europa nos va a dar en un año. Ese dinero se puede usar para muchas cosas, por ejemplo, para aumentar los sueldos o para rehacer aceras, pero también se pueden usar para bajar impuestos, por ejemplo, el IBI. Hay muchos comercios, muchas empresas que por motivos sanitarios tienen que bajar, tienen que cerrar y tienen que seguir pagando sus impuestos. ¿No sería mejor hacer una bajada de impuestos para esas empresas que si no van a quebrar, porque si no quiebran el año que viene sí podrán pagar ese IBI, en vez de usarlo para un aumento del gasto? Ese es el tipo de razonamiento que yo creo que tenemos que hacer. Porque la situación de España es muy crítica y si no hay nadie que pague impuestos no se va a poder financiar el gasto público. Y para que se puedan pagar impuestos las empresas tienen que producir. Y el gran riesgo que tenemos en la economía española actualmente es que hay muchas empresas que por motivos sanitarios, porque la ley así les obliga, tienen que cerrar y tienen riesgo de que no puedan abrirse de nuevo cuando esta situación se sane.
Don Íñigo Fernández de Mesa, le agradezco de corazón que nos haya atendido por estas, y gracias también, naturalmente, por estas opiniones. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias.
Íñigo Fernández de Mesa, el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Bueno, estos son los presupuestos que tenemos. Bueno, esta es la propuesta de presupuestos. Ahora, naturalmente, tienen que pasar por la tramitación parlamentaria y a partir de ahí se pulirán. Pero esta es, digamos, la música que ha querido tocar el Gobierno a la hora de presentar los presupuestos generales del Estado. Y esto ahora nos plantea una situación política que hay que lidiar. Y además, a corto plazo. Porque estos presupuestos, para que sean una realidad, tienen que tener el apoyo de la Cámara, 176 votos a favor. ¿De dónde van a salir? Esta es la gran pregunta. Y durante mucho tiempo nos hemos estado haciendo esa pregunta. Pedro Sánchez tenía dos caminos, y solo dos caminos. O se iba a buscar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, o se iba a buscar el apoyo de Ciudadanos. Y eran apoyos incompatibles entre sí. Lo habían dicho los dos partidos. Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho, no estaré en una mayoría presupuestaria donde esté Ciudadanos, y Ciudadanos ha dicho exactamente lo mismo, no estaré en una mayoría presupuestaria donde esté Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, ¿cuál de esos dos caminos es el que va a emprender a partir de ahora el presidente del Gobierno, con estos presupuestos ya conocidos, al menos en su formulación inicial? Bueno, pues todo parece indicar que la vía Frankenstein, la vía Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué? Porque así lo ha insinuado hoy mismo Pablo Iglesias.
Ahora toca remangarse y negociar con los grupos políticos para obtener una mayoría favorable a estos nuevos presupuestos. Habrá que trabajar muchísimo, pero creo que frente a las viejas recetas que hoy dejamos atrás, en España existe una mayoría parlamentaria plural que está llamada a transformar nuestra patria en un sentido progresista y que va a volver a expresarse para hacer realidad el compromiso histórico que representan estos presupuestos.
Esa mayoría plural progresista de la que habla el señor Iglesias es la mayoría que le dio a Sánchez la presidencia del Gobierno, la moción de censura contra Mariano Rajoy, es decir, la que conocemos coloquialmente como la mayoría Frankenstein. Y para que esa mayoría funcione necesita la complicidad de Esquerra Republicana de Cataluña. Hasta hace poco tiempo siempre dijimos que Esquerra Republicana de Cataluña, estando la situación política como está, es decir, con elecciones catalanas de por medio, etcétera, no podría apoyar los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez. Y que, por lo tanto, Sánchez aceptaba que esa no era una vía practicable en este instante. Por eso estaba mirando con tanta atención la alternativa, el plan B de Inés Arrimadas. Sin embargo, tengo que decir que tal y como han ido evolucionando las cosas, yo no estoy nada seguro de que no vaya a ser la mayoría Frankenstein la que saque adelante estos presupuestos generales del Estado. Acabamos de escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias y escuchen lo que ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña esta misma mañana, Sergi Sabrià.
Nosotros intentaremos verlos, intentaremos que nos permitan ayudar lo máximo posible a los catalanes. Y si eso fuera posible, podríamos hablar.
O sea que vamos a hablar. Y si hay contraprestación para los catalanes, acaban ustedes de escucharlo, pues entonces, chico, pues ¿por qué no? Esto es lo que yo creo que a partir de ahora se plantea, digo, desde el punto de vista estrictamente político. Y ese planteamiento político, ¿a quién coloca contra las cuerdas? A Ciudadanos. Ciudadanos que están en una situación calamitosa, como ustedes saben, y mucho más desde el movimiento táctico de Pablo Iglesias en la última moción de censura que presentó Vox contra el gobierno socialcomunista que tenemos. porque lo que hizo Pablo Casado fue tratar de invadir el espacio político de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas solo tenía una baza que podía jugar para que su futuro político tuviera una cierta consistencia, que es venderle a los españoles, gracias a mí, gracias a mi partido, gracias a mis 10 escaños, tenemos unos presupuestos generales del Estado moderados y sensatos. Ella ha dicho muchas veces que no iba a estar de acuerdo con unos presupuestos generales del Estado que subieran impuestos. Es más, ella había dicho reiteradamente que había margen para bajar los impuestos. Pero ahora sabemos que estos presupuestos no solo no bajan los impuestos, sino que los suben. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Arrimadas? Ya no va a poder vender ante la sociedad española que gracias a su partido hay unos presupuestos moderados, de un gasto social contenido y además de una bajada de impuestos. Eso ya no lo puede vender. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser, digamos, su presentación en sociedad a partir de este momento? Pues fíjense, de momento lo único que podemos saber para contestar a esa pregunta es que Inés Arrimadas parece un poco en babia. Esta mañana estaba en Televisión Española. Esta mañana ya sabíamos por dónde iban las líneas generales de los presupuestos generales del Estado. Ya les he contado que estuvieron negociando el Partido Socialista y Podemos ayer hasta muy tarde. Sabíamos que había una propuesta firme de subida impositiva, subida fiscal. Sabíamos además que se estaba hablando de quitar, por ejemplo, deducciones por los planes de pensiones, o que se estaba tratando de facilitar el acceso de más gente al impuesto mínimo vital, o que se estaba tratando de regular el régimen de los alquileres en España. Todo eso eran datos conocidos. Y cuando le preguntan en Televisión Española a Inés Arrimadas qué opina de todo eso, es como si no supiera nada, como si quisiera ponerse de perfil y como si quisiera darnos a entender que todavía hay margen para llegar a acuerdos con Sánchez.
El planteamiento económico de Podemos se parece mucho más al incluso exagerado al de Bildu y Esquerra que el planteamiento que nosotros tenemos. Por tanto, vamos a ser muy prudentes. Yo le garantizo que tengo de verdad intención de poder sentar y poder negociar unos presupuestos buenos para España, pero al final yo creo que será el señor Pedro Sánchez si quiere ir por una vía moderada, una vía yo creo que más amplia de consenso, o quiere pues intentar contentar a sus socios de investidura, que si bien en lo económico se parece mucho a Podemos o incluso le superan, en lo nacional no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?
Bueno, yo escucho estas declaraciones de Arrimadas hace 10 días, 15 días, y las considero normales. Las escucho hoy y digo, ¿por qué me quiere usted hacer creer que no sabe lo que está pasando? ¿Por qué quiere usted partir de un análisis de la realidad que es tan absolutamente infundado, tan irreal, tan hecho a su medida, a la medida de su imaginación, de lo que usted necesita? La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de saber con qué apoyos cuenta el gobierno en otro terreno informativo distinto del que quiero ocuparme ya, que es el estado de alarma. Saben ustedes que el Consejo de Ministros, lo ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha decidido presentar al Congreso de los Diputados, y el debate se producirá pasado mañana jueves por la mañana, un estado de alarma que dure 6 meses.
Les informo que el Consejo de Ministros, como adelantó justamente el presidente del Gobierno en el pasado domingo, ha solicitado en el día de hoy al Congreso de los Diputados la prórroga por espacio de 6 meses del estado de alarma que se decretó el pasado domingo.
Es muy curioso, porque si ustedes están viendo con cierto interés la información política de estos días, de estas últimas horas, se darán cuenta de que muchos de los apoyos del Partido Socialista no quieren los 6 meses. Y están poniendo muchas pegas a los 6 meses. Me refiero a Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo. O me refiero a Junts per Catalunya, por ejemplo. O me refiero también a Ciudadanos. Todos han dicho que 6 meses les parece una barbaridad, incluso Errejón. Incluso Valdoví, de Compromís, ha dicho que 6 meses no. Por lo tanto, uno tiende a pensar, o tendía a pensar, que el presidente del gobierno no tendría más remedio que rebajar esa pretensión de los 6 meses. Pero de aquí, que empiezas a hacer cuentas, grupo a grupo, escaño a escaño, y te das cuenta de que es posible que efectivamente el señor Sánchez tenga la mayoría suficiente para llegar a tener más votos a favor que en contra, que es lo que necesita para que se pueda establecer el estado de alarma durante 6 meses. Vamos a ver cómo están las cosas en lo que son los socios habituales Frankenstein. Esmeralda Ruiz.
Lo que no ven claro independentistas Más País, Compromís y Bildu es que el gobierno pretenda alargar el estado de alarma hasta el 9 de mayo sin someterse a un control parlamentario al menos mensual. Y no se refieren solo, y esto lo han dejado hoy claro los socios de investidura en el Congreso, a que el ministro de Sanidad rinda cuentas en la Cámara Baja, sino también el propio presidente del gobierno quieren escuchar a Pedro Sánchez. En el caso del independentismo, Esquerra y Junts no han decidido todavía su voto. La facción de Junts. El PDeCAT, contraria a Puigdemont, sí que ha anunciado su voto favorable. Ellos son 4 diputados, pero el resto dice que hasta el jueves tiene margen para negociar, aunque bien es cierto que su intención es la de facilitarlo, dado que Cataluña fue de las primeras comunidades en solicitar el estado de alarma. Lo ven necesario, pero exigen control. Laura Borràs, Gabriel Rufián.
Democráticamente chirría que un Congreso no tenga un control durante 6 meses en cuanto a votación se refiere. Nos parece peligroso.
Es abusivo, es excesivo y es peligrosísimo. No podemos normalizar esta situación anormal y no podemos permitir que esto ocurra sin control parlamentario.
Lo que piden los independentistas es que se garantice que el texto se pueda ir actualizando en función de la situación epidemiológica e incluso reducir ese plazo de 6 meses si los datos son favorables. Para eso, el control parlamentario. Más País, Compromís y Bildu, como decimos, también se han sumado a esta exigencia. Todos ellos coinciden en que hay margen de negociación hasta el jueves.
Ojo, porque hay trampa. Hasta donde yo soy capaz de entender, hay trampa. Y a lo mejor me equivoco y pido disculpas por adelantado si eso sucede. Pero cuando hablan del control parlamentario, ¿de qué están hablando? ¿De que comparezca, por ejemplo, el ministro de Sanidad cada mes o cada 15 días o incluso el presidente del gobierno para dar cuentas de cómo está la situación? Y para proponer que a lo mejor haya que acordar el plazo, etcétera, o someter a votación la prórroga del estado de alarma, que es lo que no quiere el gobierno, porque se podría establecer como control parlamentario precisamente esa comparecencia periódica, o bien del ministro de Sanidad, o bien del presidente del gobierno. Y si se conforman con eso, entonces den por hecho que el gobierno el jueves sacaría esa propuesta de los 6 meses del estado de alarma sin ninguna dificultad. Pero bueno, esta es una opinión personal, ¿eh? Y yo rindo el juicio ante quienes tienen la posibilidad de estar zascandileando y escuchando unos y otros durante todo el día. Katie Gara, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Como zascandil oficial del programa, ¿qué me dices?
Bueno, pues te digo que el gobierno va a sacar adelante casi con toda seguridad ese decreto de estado de alarma. Lo que dicen es que a día de hoy tienen amarrado el voto del PNV y del PDeCAT, de los demás, Marta Pascal, que han mostrado disposición en privado y con quienes han avanzado en esas conversaciones discretas y secretas. Y dicen también que tienen prácticamente asegurado, aunque aquí lo dicen con algunas dudas más, la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y de Ciudadanos. Las dudas responden a esa exigencia que nos acaba de contar Esmeralda Ruiz sobre rebajar el plazo de los 6 meses de periodo de vigencia del estado de alarma. Y aquí, atención, Luis, porque podría haber novedades en las próximas horas. Lo único que nos insinúan o deslizan algunas fuentes gubernamentales, como ya contamos el pasado lunes, es que la posibilidad de rebajarlo está ahí, pero que dependerá de si el gobierno saca adelante ese decreto o no lo saca, porque hay que recordar que hasta las 9 de la mañana, no sé, creo que son 10 minutos antes de que se inicie el pleno, el gobierno puede modificar el decreto que se va a votar. Con lo cual, esto es una posibilidad que está encima de la mesa, que hay algunas fuentes que sostienen que esto está ahí y que podría acercar a los indecisos en el arco de sus socios, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña o incluso Ciudadanos, que ha puesto como condición sine qua non para apoyar este decreto del estado de alarma la rebaja de ese periodo de vigencia de 6 meses, pues podría inclinar la balanza y convencer a esos 2 indecisos. Ya digo, el gobierno se guarda un naipe, un as bajo la manga, y puede que lo veamos mañana en la sesión de control al gobierno, en la que Pedro Sánchez habla en el hemiciclo y que además hoy ha puesto como ejemplo el gobierno, en alusión a lo que tú decías, Luis, como un ejemplo precisamente de control al gobierno y de rendición de cuentas en el Parlamento, aunque no se vote nada en la sesión de control.
Una cuestión, porque aquí sí que tenía una cierta confusión que me gustaría que me aclararas, Katie. Estaba inicialmente previsto que compareciera el presidente del gobierno para defender el estado de alarma, pero luego he leído que era el ministro Illa el que iba a comparecer y no el presidente del gobierno, y que eso había producido cierta indignación entre algunos partidos de la mayoría Frankenstein. Al final, ¿sabemos si Sánchez va a hablar o no va a hablar mañana?
Sí, Sánchez mañana va a hablar, no va a hablar el jueves. El jueves quien presenta el decreto y defiende el texto ante el Parlamento es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con toda seguridad, porque ya lo han confirmado desde el Palacio de la Moncloa. La excusa que dan precisamente desde el Gobierno es que Pedro Sánchez tiene un Consejo Europeo extraordinario por el COVID, que se celebra de forma telemática, no presencial, no en Bruselas, sino desde el Palacio de la Moncloa por videoconferencia, a las 6:30 de la tarde, es decir, 9 horas y media después de que se inicie el debate en el Congreso, que no se espera que se demore más allá de las 2-3 de la tarde, con lo cual el presidente del Gobierno tendría tiempo suficiente, pero lo que alegan los suyos, más cercanos, es que no hay ningún tipo de necesidad de que el presidente se queme con este tipo de cuestiones, que puede defender perfectamente Salvador Illa, sobre todo cuando mañana el foco parece estar precisamente en que Pedro Sánchez haga algún gesto a sus socios para garantizarse el apoyo a ese decreto del estado de alarma.
O sea que, puestos a conjeturar, podemos conjeturar, insisto, es una conjetura, que mañana salga el presidente del Gobierno y diga 24 horas antes de que se tenga que defender en el Congreso de los Diputados el jueves el estado de alarma, diciendo, bueno, vale, lo voy a rebajar un poco y además me comprometo a comparecer no para someter a votación el estado de alarma, sino para evaluar la situación epidemiológica, y me comprometo a que si durante esos debates, que no son de votación, sino de estado de toma de contacto con la situación epidemiológica, si vemos que ha mejorado, pues acortamos incluso el plazo si es posible. ¿Cabe esa posibilidad?
Cabe esa posibilidad, y de hecho hay quien se pregunta que en ese caso, ¿qué haría el Partido Popular? Porque esto, desde luego, atiende la totalidad de las reclamaciones de Ciudadanos, que exigía dos cosas. Uno, la comparecencia que tú citabas del presidente del Gobierno, y otra, rebajar el plazo del periodo de vigencia de 6 meses. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de 6 meses son 3, frente a los 2 que pedía Pablo Casado? Es lo que se están preguntando estas fuentes que deslizan esa posibilidad, yo diría, o añadiría, Luis, con alta probabilidad.
Que te un beso y gracias esta mañana.
A ti, hasta luego.
Es martes, es 27 de octubre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La encuesta de población activa del tercer trimestre se ha saldado con 508.000 parados más y con casi 700.000 ocupados menos. Estos son los nefastos datos de la EPA en la comparativa interanual y que recoge el mayor impacto de la pandemia por el confinamiento. La tasa de paro llega hasta el 16,26%. A pesar de todo, el presidente de la Asociación de Autónomos, Lorenzo Amor, prefiere ver el vaso medio lleno, le ha restado importancia, pero fíjense, alertando de los malos que van a ser los datos del cuarto trimestre.
Lo que ha ocurrido en el tercer trimestre es una fina lluvia comparado con la borrasca y el chaparrón, la tormenta que nos va a venir en el cuarto trimestre. Esta segunda ola se va a llevar por delante a más de 500.000 empleos y más de 200.000 autónomos. Esperemos que se reaccione, se tomen medidas que puedan amortiguar estas malas cifras que se prevén para los próximos meses.
Y más asuntos. La Fiscalía no ve indicios para que el Tribunal Supremo inicie una causa por prevaricación contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso del Seagate, relacionado con la escala que realizó en el aeropuerto de Barajas el avión en el que viajaba la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Veamos por qué, Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía del Tribunal Supremo interesa la inadmisión de las querellas presentadas por Vox, el partido laócrata, contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmando que no existen indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos del delito de prevaricación, así como su participación en los mismos, y por ello solicitan que se inadmitan a trámite las querellas y se decrete el archivo de las actuaciones. Dichas querellas atribuían a Ábalos haber prestado autorización para que la número 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pese a que tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo el pasado 20 de enero. El informe de la Fiscalía señala que las querellas están basadas exclusivamente en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, todo ello, dice, sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados. Sobre el delito de prevaricación, el informe añade que, pese a la naturaleza de este delito, los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado.
Y dentro de la información de tribunales tenemos que contarles que el fiscal Ignacio Estampa se ha quedado sin plaza en anticorrupción después de su escándalo por un presunto delito de revelación de secretos a la abogada de Podemos, a Marta Flor, dentro del caso Villarejo. La fiscal general del Estado, exministra de Justicia Dolores Delgado, ha rechazado asignarle una plaza, no así a Miguel Serrano, otro de los fiscales del caso Villarejo y que también trabajaba en comisión de servicios igual que Estampa y sin ser titular de una plaza fija. Sepan además, no es broma, que el gobierno catalán catalana ha aprobado la creación de una NASA catalana, la Agencia Espacial de Cataluña, así se va a llamar, y va a contar con un presupuesto de 18 millones de euros hasta 2023. El objetivo es democratizar el espacio, nos han dicho. Quieren lanzar unos cuantos nanosatélites en los próximos 4 años con el objetivo de atraer a empresas y desarrollar una nueva industria de servicios. Lo ha explicado el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.
La creación de la Agencia Espacial de Cataluña.
La creación de la Agencia Espacial de Cataluña, que es la puesta en órbita de los dos primeros satélites, en este caso, del Gobierno de Cataluña. Y eso lo haremos en el primer semestre de 2021. Estos satélites se dedicarán a servicios de la Generalitat de Observación de la Tierra y del ámbito de la mejora de la conectividad.
En el ámbito de observación de la Tierra y también en el ámbito de la mejora de la conectividad.
El propio consejero asegura que su creación es legal, pero sí tienen el temor de que el Estado frene la expansión espacial catalana. Pero en cualquier caso, Puigneró recuerda que las competencias del Estado solo alcanzan hasta los 50 kilómetros de altitud y los nanosatélites van a volar a 2.000 kilómetros del suelo. Y ahora que se acerca la campaña navideña, con la promoción constante de juguetes para los más pequeños, sepan que el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha alertado de las imágenes estereotipadas que se emplean en la publicidad. Por ejemplo, para niñas, juguetes relacionados con el rosa, las muñecas y los objetos dedicados al cuidado, mientras que para los niños se imponen los coches, motos, camiones y las herramientas. Hablamos de un estudio de 200 páginas donde lo que más les preocupa a las investigadoras es el uso del color rosa, a veces combinado con el fucsia, el malva o el lila. Redactan que el rosa oprime a las niñas. No les pasa lo mismo a los niños, que sí pueden disfrutar de colores a su alrededor como el azul, el verde, el gris o el rojo.
Ojo, porque este es un asunto que me gustaría debatir con todos ustedes. Muchos de ustedes son padres, o han sido padres en algún momento de su vida. Bueno, lo siguen siendo, naturalmente. Digo, padres recientes o padres ya veteranos. Y muchos también son hasta abuelos. Por ejemplo, es mi caso. ¿Ustedes creen que a una niña el color rosa le oprime? ¿Creen que el Ministerio de Igualdad acierta al hacer este tipo de consideraciones? Me interesa de verdad muchísimo la opinión que tengan ustedes a propósito de esta cuestión y les pido, por favor, que nos envíen un mensaje de WhatsApp, mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es radio.